Radio 96.9.
Vamos a escucharnos.
Much as you blame yourself, you can't be blamed for the way that you feel. Had no example of a love that was even remotely real. How can you understand something that you never had? Oh, baby, if you let me, I can help you out with all of that. Girl, let me love you, and I will love you until you learn to love yourself. Girl, let me love you, I know you're trouble, don't be afraid. Girl, let me help. Girl, let me love you, and I will love you until you learn to love yourself. Girl, let me love you, a heart of darkness that's brought to life.
Escucharnos.
All the old paintings on the tomb, they do the sand dance, don't you know? If they move too quick, oh well, they're falling down like a domino. All the boys are men by the Nile, they got the money on a bed called crocodiles, oh well, they snap their teeth on your cigarette. Types of the hookah.
Egyptian.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9. Y ya sabe, en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Ahí nos puede contar cómo amanecen, cómo despiertan, qué plan tienen, quieren mandar algún saludo. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, ya sabe, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es martes 6 de septiembre del 2022, son las 5 de la mañana con 6 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Pero buenos días, pues aquí seguimos pendientes, sobre todo esta temporada de lluvias, también el día de ayer. Llovió en algunas zonas, sobre todo hacia la zona del Estado de México. Aquí en la capital estuvo solamente algunas lluvias muy ligeras, pero sobre todo hacia el Estado de México y hacia el oriente, también hacia la zona de Chalco, hacia la zona de Samaluca, también llovió con fuerza. La zona norte, la zona de Tlalnepantla, la zona también de Cuautitlán-Izcalli. Así que van a ser con precaución aquí en la capital. Pues seguimos en temporada de lluvias. Vamos a ver cómo se comporta el día de hoy el Servicio Meteorológico Nacional. Y sobre todo tomarlo en cuenta para evitar algún percance de tránsito. De momento, pero no tenemos mayor problema, la vialidad se empieza a incrementar poco a poco, pero todavía a muy buena velocidad, calles y avenidas como periférico, circuito, viaducto, Miguel Alemán, y también se esperan algunas manifestaciones, de lo cual estaremos atentos. Vero, mi reporte.
Gracias, Víctor Sandoval. Buen martes, un fuerte abrazo.
Igualmente, Vero, buenos días.
Muy buenos días.
Noticias W.
Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició con la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa. Cuatro ministros están a favor de que se mantenga. Hoy sigue la discusión. PAN y PRD dan un ultimátum al PRI luego de que una legisladora del tricolor presentó una iniciativa para que la Guardia Nacional se mantenga en las calles. El proyecto de la Guardia Nacional ya está en el Senado de la República. Morena busca fast track, la oposición lo rechaza. Y en información internacional, encuentran muerto a uno de los hombres que mató a 10 personas en Canadá. Son las 5 de la mañana con 11 minutos, que no se le haga tarde, tome muchas precauciones porque pues ya estamos con la normalidad. Y vámonos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Juanita Díaz, adelante.
Hola, Vero, muy buenos días. Pues te comento que hoy amanecemos con el huracán
categoría 1, localizado a 490 kilómetros al suroeste de Playa Perula, Jalisco, y a 665 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Esto, aproximándose cada vez más a la península de Baja California. El sistema estará propiciando lluvias fuertes a intensas en los estados del noroeste del país, siendo puntuales torrenciales en Baja California Sur y Sinaloa. Además de vientos que van a alcanzar hasta 100 kilómetros por hora y oleaje de 4 a 6 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Jalisco y Colima. Así que, como verás, este sistema va a estar dando todavía lata en esa península, ya que se pronostica que en el transcurso del día que alcance la categoría 2 y pues va a estar dejando todavía mucha humedad en esa región. Sí. En el interior del territorio nacional continuará siendo afectado por canales de bajas presiones, lo que estarán dejando lluvias desde chubascos hasta puntuales muy fuertes en estados del noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional, incluyendo la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Aquí en la Ciudad de México se pronostica que amanezcamos con el cielo nublado, con bancos de niebla en algunas zonas, principalmente en zonas altas, posiblemente algunas lluvias también aisladas, y por la tarde va a continuar lluvias puntuales muy fuertes, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima estará oscilando entre 23 a 25 grados centígrados. Pero esto es el pronóstico en general que tenemos para el día de hoy.
Estaremos muy pendientes. Gracias, Juanita Díaz. Que tenga excelente martes.
Igualmente, Vero. Gracias.
Noticias W.
Pues ahí está, hay que tomarlo muy en cuenta. El clima amanece nublado aquí en la Ciudad de México. En este momento, 15 grados en algunas partes, pero con posibilidad de lluvias, así que tómelo muy en cuenta. Y, por supuesto, les recuerdo que la pandemia del COVID-19, esa no ha terminado, ¿eh? Esa no ha acabado. Afortunadamente, cada vez los números van en descenso, números de contagios y de fallecimiento, pero no se ha levantado. No se ha levantado, no ha concluido la pandemia del COVID-19, así que a seguir cuidándonos, lavarnos las manos constantemente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, sobre todo agua natural, muchos cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evite las aglomeraciones. Ah, no puede quedarse en casa, le toca salir. Bueno, pues lo recuerdo que hoy es martes, no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, programa 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente. No, pues que voy a sacar el dinero para pagarle al de la combi, al del microbús, o que lo voy a depositar en las alcancías de los autobuses. Bueno, pues en esos movimientos agarramos, tocamos cosas, superficies. No, pues que voy a pasar la tarjeta para ingresar al metrobús, al metro. Todos esos movimientos hay que procurar limpiarnos las manos. Cuando lleguemos a un lugar fijo, nos las lavamos con agua y con jabón. Y les recuerdo que en todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. Vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Se quedó en vilo ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta discusión sobre mantener o desaparecer la prisión preventiva oficiosa.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días.
Algunos ministros ya dieron sus puntos de vista. Octavio García, adelante. Buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, por el momento, nada para nadie. Al dar por concluida la sesión de este lunes, más no el análisis de la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, 4 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazaron el proyecto del ministro ponente Luis María Aguilar Morales para desaplicar el artículo 19 constitucional y con ello invalidar la prisión preventiva oficiosa. Lo anterior hace inviable que se alcance la mayoría calificada de 8 votos para que el Pleno de Ministros invalide esta medida cautelar. Fueron los ministros Yasmín Esquivel Moza, Loreta Ortiz Alf, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carranca quienes señalaron que la Suprema Corte no tiene facultades para no observar o reformar la Constitución, pues esta es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, como lo dijo el ministro Alberto Pérez Dayán.
Pero más cierto es que mucho de este ejercicio, por lo menos lo principal, corresponde al propio revisor de la Constitución y no a este tribunal, por garante que sea del orden constitucional nacional. No me corresponde entonces asumir una tarea que no se me otorgó. No soy quien para desprender hojas de la Constitución.
Mientras que la ministra Loretta Ortiz Alf afirmó que la inaplicación de la Constitución por parte de la Suprema Corte cuestionaría la división de poderes y el Estado de Derecho.
Sería una falacia que al tiempo que estamos llamados a proteger la ley suprema de toda la Unión, debamos desaplicarla. El principio de legalidad consagrado en el artículo 16 constitucional es una garantía de la protección de los derechos de las y los ciudadanos, que sirve como freno para evitar arbitrariedades de la autoridad, quien debe actuar siempre con fundamento en una disposición legal.
Algunos de los ministros han señalado, sin embargo, que la prisión preventiva oficiosa sí podría invalidarse, pero con base en los propios principios de la Constitución y no a partir de convenciones internacionales. Esto haciendo alusión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La discusión en el máximo tribunal continuará este martes 6 de septiembre y a ver qué sale, Vero. Muy buenos días.
A ver qué sale, estaremos muy pendientes. Gracias, Octavio García. Gracias por la crónica, por traernos los posicionamientos de los ministros que ya les tocó dar su punto de vista sobre esta discusión relativa a la prisión preventiva oficiosa. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la prisión preventiva oficiosa se debe de mantener. Cuéntanos, Jaime Brajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buen día. El presidente López Obrador advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional aplicar la prisión preventiva oficiosa, sería una invasión de poderes, pues implica una intromisión al poder legislativo que lo aprobó como una medida cautelar. Y es que la oposición y otras voces de la academia y los especialistas en ciencias jurídicas consideran que esta medida, contemplada en el artículo 19 constitucional, es violatoria de los derechos humanos. El titular del Ejecutivo Federal aseguró que ese tema debe resolverlo el Poder Legislativo, pues la Corte no tiene facultades para eliminar artículos de la Carta Magna. Es más, dijo que la Suprema Corte no se atreverá a violar la Constitución. Vamos a escuchar.
Si se cancela el artículo, entonces sí es una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativo. No se estaría cumpliendo con el principio del equilibrio y la separación de poderes. No creo, la verdad, que se atreva.
López Obrador admitió que los integrantes del Poder Judicial son excelentes abogados constitucionalistas, pero les cuesta mucho trabajo ponerse del lado de los pobres. Les falta más amor al pueblo. Dijo confiar en que actúen correctamente porque de lo contrario dejarían de ser la Suprema Corte de Justicia para convertirse en el Supremo Poder Conservador. Vamos a escuchar.
También depende de cómo resuelvan, pero no pueden quitar algo que está en la Constitución. Creo que lo van a analizar bien y hay que tener confianza. Incluso son muy buenos abogados constitucionalistas.
López Obrador aseguró no haber hablado del tema con el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, porque dijo es respetuoso de la división de poderes. Vamos a esperar a la resolución de la mayoría de los ministros, insistió el tabasqueño. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias por la información. Pues ahí está. Ahí están las posturas sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa. Ahora nos vamos a Coahuila. Ahora sí que ya llegó el que andaba ausente, se le concedió pues ir a darse una vuelta por a esa desgracia. El titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, estuvo ayer en el Pinabete, allá en Coahuila. Imagínese, pues son los que le compran el carbón a estas minas, y apenas ayer se apareció después de tanto, ya que dijeron que pues ya difícilmente se van a tardar entre hasta 11 meses para rescatar a los mineros, se va a levantar un monumento, se va a pues apoyar económicamente a las familias, a las viudas, y apenas se va apareciendo Manuel Bartlett, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, apenas, hay una desgracia, se colapsó la mina que nos vende carbón, después, casi un mes de la tragedia, se aparece por ahí Manuel Bartlett. Cuéntanos, Antonio Moreno, nuestro corresponsal al pie informativo de esta situación. Adelante.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues efectivamente, 33 días después apareció Manuel Bartlett y también apareció finalmente, luego de varios días de ausencia, Laura Velázquez Insúa, así como el director corporativo de Ingeniería de la Comisión Federal de Electricidad, César Fuentes, que dijo que se cuenta con la maquinaria pesada para iniciar los trabajos y retirar 5 millones de metros cúbicos de material y escombros entre carbón y tierra para llegar a las galerías donde se supone que estarían los mineros atrapados. El tajo se construye en una superficie de 320 por 450 metros encima donde se presume pudieran estar los cuerpos de los mineros. La mina será en forma espiral como una rampa de acceso por donde bajará la maquinaria para sacar a los escombros. El proyecto está dividido en 4 etapas, en cada uno se avanzará 15 metros de profundidad y al llegar a la última se suspenderá la introducción de maquinaria para evitar que haya un colapso en la mina. Estas son las palabras de César Fuentes, el director corporativo de la CFE, que también aceptan que ellos no son especialistas en este tipo de obras.
A ver, en un momentito más corremos el audio, Antonio, claro que sí. Síguenos platicando cómo fue ese momento en el que Manuel Bartlett, después de más de 30 días, se aparece por ahí, se aparece a decir, miren nada más, ustedes nos vendían el carbón. Miren, aquí hay una desgracia. Cuéntanos mientras preparamos el audio. Ahí, ¿estás en la línea, Antonio Moreno?
Sí, Vero, pues sí, efectivamente. Fíjate que Bartlett solamente habló 5 minutos, habló con los medios de comunicación en una rueda de prensa que se tuvo justamente pues muy cerca de donde permanecen atrapados hace ya 34 días los mineros, y pues solamente fue para aceptar que, bueno, ellos no son especialistas en este tipo de rescate, es lo que dijo el director de la Comisión Federal de
Ya tenemos el audio, Toñito. Vamos a escuchar.
Adelante.
Claro.
Sacar el agua de la mina. Bueno, pasados los días y con un poquito más de información, ¿verdad?, nos pudimos dar cuenta que ese no era el mejor método. Ahí donde está el río Sabinas, entre la zona achurada en rojo y la zona achurada, una zona bastante grande, achurada en azul, ahí está una lagrimita, ¿verdad?, achurada en color rojo. Esa es la mina Pinavete. Si se dan cuenta, es algo minúsculo en comparación a la magnitud de las minas que se tienen vecinas, ¿verdad?, las minas Conchas y la mina 6. La cantidad de agua que le entra a la mina Pinavete es la que proviene precisamente de la mina Conchas y de la mina 6, que es una cantidad extraordinariamente grande, lo que quiere decir que a pesar de que siguiéramos bombeando noche y día.
Pues esas son las palabras del director operativo de CFE, donde dice que nunca acabarían de sacar tantísima agua del interior de la mina Conchos y Conchos Norte y la mina 6, que bueno, pues todo alrededor es agua. Así es de que pues ahora sigue el proceso más largo y bueno, pues con la aparición de Manuel Bartlett, que ya lo comentabas, que estuvo unos cuantos minutos con los medios, las que se fueron pues hasta cierto momento tranquilas fueron las esposas de los mineros, que también tuvieron una reunión con el director de la Comisión Federal de Electricidad, que por fin apareció acá en Coahuila, Vero.
Pues estaremos muy pendientes. Sí, es lo que te comentaba, que después de casi un mes, más de un mes de la tragedia, se acordó Manuel Bartlett que tiene contratos con esa mina, que les vende carbón, que les vendía carbón. Me voy a dar una vuelta a ver qué pasó ahí con mis proveedores de carbón. Hazme favor.
Pues sí, una situación que estábamos esperando desde el primer día de la tragedia. Y bueno, pues hay otros muchos personajes que siguen ausentes en medio de esta situación tan terrible por la que viven estas familias.
Gracias, te mando un fuerte abrazo. Gracias por la información, Antonio Moreno, como siempre, tan puntual y tan presente en medio de esta tragedia que se vive allá en Coahuila. Un fuerte abrazo, buen martes.
Igualmente, Vero, buenos días, ánimo.
Muy buenos días. Vamos a más información, cambiamos de tema, y es que ya se encuentra en el Senado de la República el proyecto de ley que permitiría que la Guardia Nacional se incorpore a la SEDENA, a la Secretaría de la Defensa. Por supuesto que la oposición insiste en que esto es una atrocidad. Es en un país donde se viven altos índices de impunidad. Se le pretende endilgar a las Fuerzas Armadas las tareas de seguridad pública, y eso es muy peligroso, así lo dijo el coordinador de los senadores de Morena, Julen Rementería, mientras que la senadora Kenia López Rabadán insistió en que la oposición va a dar la batalla para evitar que esta reforma pase en fast track, como ocurrió en la Cámara de Diputados. Ayer por la mañana, alrededor de las 10:30, llegó al Senado de la República la minuta que aprobaron el sábado los diputados. Y bueno, pues ya se perfilan también varias movilizaciones. Hoy habrá una manifestación alrededor de las 8:00 p.m, una caminata, una velada en contra de esta reforma para que la Guardia Nacional esté bajo el control del Ejército Mexicano. Esta velada saldrá de del Ángel de la Independencia al Senado de la República. La oposición insiste en que va a hacer todo lo posible para evitar que transite esta reforma. Morena se dijo listo para aprobarla. Vamos a escuchar a la senadora Kenia López Rabadán.
Nosotros no permitiremos aquí, en el Senado de la República, que se haga un procedimiento fast track como están acostumbrados. Es necesario que se abra la discusión en las comisiones. Es necesario escuchar especialistas. Es necesario darle voz a las víctimas. Si los legisladores del presidente insisten en aprobar esa aberración legislativa, acudiremos a la Corte a interponer una acción de inconstitucionalidad, y si es necesario, acudiremos a instancias internacionales. Aquí nadie se dobla. Vamos a estar caminando todos los legisladores del bloque de contención hacia un solo objetivo, y es detener estas reformas que dañan a los mexicanos.
Y es que hay que recordar que en el Senado de la República, pues se construyó este bloque plural integrado por 5 senadores que estaban en diferentes partidos y que ahora forman este bloque plural, y que sus votos son muy importantes, sus votos son fundamentales en una votación tan cerrada como la que se prevé ocurra en la Cámara Alta sobre la Guardia Nacional. Ayer Ciro Gómez Leyva entrevistó a Germán Martínez, antes de Morena, ahora integrante de este grupo plural, y puntualizó por qué es muy peligroso que la Guardia Nacional esté bajo el mando del Ejército. Vamos a escuchar lo que dijo.
No hay paz en las calles en México, y en muchas zonas gobierna el narco, gobiernan los criminales, gobiernan los malandros, los levantones siguen. El secuestro sigue, el asesinato sigue, los periodistas siguen derramando sangre en este país, y eso es en las manos manchadas de la 4T. Ahí está el pendiente, ahí está la llaga y ahí está el dolor. Sin seguridad no hay 4T. Quería yo un presidente, no tenemos un gerente, pero tenemos un locutor que derrama sangre en este país.
Qué duro. Qué duro, Germán.
Ahí están los periodistas muertos, no los estoy inventando yo. Me enoja, me entristece como mexicano. Ahí están los desaparecidos. Ahí está Ayotzinapa, y cuentos y cuentos, y ordeñando el dolor de los padres de Ayotzinapa. Ahí está la gente entristecida. Ahí están los panteones llenos de muertos por el COVID. Yo no estoy inventando el dolor en las funerarias, yo no estoy inventando el pánico en las calles en Zacatecas, yo no estoy inventando los fusilamientos en San José de Gracia. Eso tiene una responsabilidad, Y eso es una responsabilidad de la 4T.
Y bueno, eso ocurrió en una entrevista que le hizo Ciro Gómez Leyva a Germán Martínez como parte de este Grupo Plural. Ayer en la Cámara de Diputados, escuche usted que la diputada federal del PRI, Yolanda de la Torre, me llama mucho la atención que sea la ahora diputada federal Yolanda de la Torre, porque ella fue senadora en la pasada legislatura, ella fue senadora, siempre muy alineada al partido, muy alineada a las dirigencias partidistas, y ayer presentó una iniciativa para que la Guardia Nacional dure 9 años en las tareas de seguridad, que continúe hasta el 2028 y no hasta el 2024 como fue creada. No, hombre, pues esta iniciativa prendió los focos rojos en la Alianza Va por México, que dijeron, oye, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Dijo el PAN y dijo el PRD al PRI. ¿De qué se trata esta iniciativa? Se supone que estamos en contra de la militarización del país, se supone que estamos en el bloque opositor y ahora Yolanda de la Torre sale con esta iniciativa. Cuéntanos cómo está la cosa, Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? El coordinador de los diputados federales del PRD, Luis Espinosa Cházaro, aseguró que el bloque opositor en San Lázaro no avala la iniciativa de la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, quien propuso ampliar 4 años más la participación de las Fuerzas Armadas en la tutela e integración de la Guardia Nacional, es decir, hasta el 2028. Dijo que esa propuesta presentada por la legisladora del Tricolor el mismo viernes pasado, justo cuando se discutía pasar el mando operativo y administrativo de dicho cuerpo policiaco a la Sedena, pues es a título personal y no es apoyada por todo el grupo parlamentario del PRI y mucho menos por la coalición Va por México. Es más, Luis Espinosa Cházaro se llamó a sorpresa, pues dijo que no estaba enterado de esa iniciativa. Vamos a escuchar.
No estaba hablado con una decisión del bloque y desconocemos esa iniciativa presentada por una diputada del PRI. No vamos a acompañarla, ni el PRD, ni el PAN, ni un gran bloque del PRI, porque justo estamos hablando de no militarizar al país y ella hace un planteamiento en el sentido contrario. Eso no está acordado con las presidencias nacionales de PRD, PAN y PRI y por lo tanto no vamos a acompañarla.
Entrevistado durante una gira de trabajo por Querétaro, el jefe de los diputados perredistas rechazó que esto pudiera representar una ruptura o un resquebrajamiento de la coalición Va por México. Escuchemos.
Yo confío mucho en el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, que estuvo hoy aquí en Querétaro también, mi amigo. Confío mucho en el coordinador de los diputados del PAN y confío sobre todo mucho en los 200 diputados que tenemos el mandato de ser un contrapeso constitucional y democrático al gobierno federal, al presidente de la República, para decirlo con toda claridad. No veo riesgo de que la coalición se resquebraje. Hemos firmado, está firmado por escrito una moratoria constitucional.
Luis Espinosa Cházaro recordó que la moratoria constitucional implica no apoyar ninguna reforma a la Carta Magna en materia electoral ni alguna otra que implique la militarización del país. Pero este es el reporte para el auditorio.
Gracias por la información. Cambiamos de tema. Todo listo para el simulacro del 19 de septiembre. Evangelina Hernández, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. El próximo lunes 19 de septiembre a las 12 del día con 19 minutos se va a realizar el simulacro 2022 por sismo en la Ciudad de México. La alerta sísmica va a sonar en los 13,680 altavoces que hay en las calles de la ciudad. Vamos a escuchar lo que dice al respecto la secretaria de Protección Civil de la ciudad, Miriam Ursúa.
En esta ocasión, el simulacro tendrá como hipótesis un sismo magnitud 8.1 con epicentro a 42 kilómetros al noreste de La Mira, Michoacán, es decir, a 400 kilómetros de la Ciudad de México, y a una profundidad de 16 kilómetros, el cual será percibido en forma severa. Se estima que el tiempo de alertamiento sísmico para un sismo de estas características sería entre 75 y 80 segundos.
La titular de Protección Civil pidió a la población que siga las instrucciones.
La población en general deberá proceder a la evacuación de inmuebles en caso de encontrarse ubicados en un segundo piso, hacia abajo, se deberá bajar por la ruta de evacuación para ubicarse en el punto de reunión fuera del inmueble. Si están ubicados en un tercer piso hacia arriba, deberán mantenerse en la zona de menor riesgo para posteriormente bajar por las rutas de evacuación y dirigirse también al punto de reunión.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se van a desplegar a 16,429 policías, mismos que estarán apoyados por 1,639 vehículos oficiales y los 5 helicópteros del Grupo Cóndores. El heroico Cuerpo de Bomberos va a instalar una réplica de un edificio dañado por temblor en la Plaza de la Constitución de la ciudad. El director del Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez, explicó que tendrá como consecuencia del terremoto este edificio una fuga de gas, incendio y personas atrapadas. Pero entre los objetivos del simulacro está reforzar y mejorar la capacidad de acciones preventivas de comunicación y de respuesta del gobierno de la ciudad ante un sismo, así como comprobar la capacidad de respuesta de los cuerpos de atención de emergencia. Así las cosas, buenos días.
Buenos días, gracias Evangelina Hernández. Y bueno, pues ya hay nuevo gobernador en el estado de Hidalgo. El morenista Julio Menchaca Salazar rindió protesta ayer como nuevo gobernador de Hidalgo. Entre gritos de sí se pudo y porras y aplausos de los asistentes, el nuevo mandatario celebró que después de 93 años llegó la alternancia al estado de Hidalgo. 93 años estuvo el PRI gobernando Hidalgo. Ayer rindió protesta el morenista Julio Menchaca y pues la toma de protesta se convirtió en eso, en una pasarela de aspirantes y suspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Ahí estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿qué cree? También estuvo el canciller Marcelo Ebrard, estuvo Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Estuvo Ricardo Monreal, también fue invitado junto con Olga Sánchez Cordero, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, bueno, casa llena, el dirigente de Morena, Mario Delgado, pues fueron a aplaudirle a Julio Menchaca, quien rindió protesta como nuevo gobernador de Hidalgo. Y entre miraditas y miraditas, ahí estaban en primera línea y en primera fila Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Vamos a más noticias, vamos a más información. ¿Sabe qué? La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, se vio envuelta ayer en una polémica porque la entrevistó Daniel de Iturbide para Televisa en una entrevista exclusiva, pues para ver cómo llega a la Secretaría de Educación Pública, la aplicación del nuevo programa o del nuevo plan de estudios. Bueno, pues estaba ella muy tranquila, le estaban preguntando, le estaban entrevistando. Leticia Ramírez es la nueva secretaria de Educación Pública en sustitución, ya sabe usted, de Delfina Gómez, quien ya agarró carrera para la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México rumbo a las elecciones del 2023. La maestra Delfina, pues ella es fina para correrle y ella ya está en otros andares. Pero dejó a Leticia Ramírez y ya le decía yo que ayer Daniel de Iturbide la entrevistó y le dijo, oiga, cuéntenos, díganos, así en práctica, sencillamente, con palabras sencillas, ¿cómo es que se va a aplicar este plan de estudios, este nuevo programa de estudios de la SEP? A ver, díganos así, ¿cómo va a aprender matemáticas un niño? Así, explíquenoslo sencillamente. ¿Y qué cree? Pues que no supo. No dijo, no, pues eso no se lo puedo contestar. ¿Cómo? Escuche usted.
Entonces, ¿cómo va a aprender? Trátenos de poner un ejemplo. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo?
No podría contestar eso.
Okay.
No podría contestar eso. Oiga, secretaria de Educación Pública, ¿cómo se va a implementar el nuevo programa, el nuevo sistema? No podría contestar eso. Oiga, secretaria, ¿cómo va a aprender un niño matemática? No, no podría contestar eso. Así están las cosas en la Secretaría de Educación Pública. Te saludo de nueva cuenta, Evangelina Hernández. Adelante.
El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, así como la secretaria general del partido, Adriana Díaz, se reunieron con el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes. Tras la reunión, la dirigencia perredista aseguró que compartieron con la Iglesia Católica su preocupación por el clima de violencia e inseguridad que se vive en el país. Coincidieron en la necesidad de sumar voluntades y esfuerzos en favor de la paz. Por eso acordaron que cada quien dentro de su ámbito va a realizar jornadas por la paz en el país. El dirigente del PRD, Jesús Zambrano, destacó que como sociedad todos estamos llamados a construir a través de un diálogo nacional una ruta que permita crear instituciones de seguridad y justicia que nos ayuden a darle tranquilidad a las familias mexicanas. Aseguró que si el gobierno no quiere escuchar, la sociedad debe escuchar a las víctimas de la violencia a través de comisiones como De la Verdad, como un instrumento de paz, justicia, reparación del daño, no repetición y memoria. Hasta aquí el reporte. Buenos días.
Buenos días. Gracias por la información. Gracias, Evangelina. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte este martes. Y bueno, pues, ¿de qué trataron las tendencias? Justo acabas de poner este audio de la Secretaría de Educación. Que...
No podría contestarte.
Sí.
No podría contestarte.
Exactamente. No. Se volvió tendencia ayer, se comenzó a hacer viral en todas las redes sociales. Y bueno, pues ya se decía desde un principio, ¿no? La verdad es que cuando surgió este cambio por necesidad, porque, bueno, la maestra Delfina se iba a la candidatura del Estado de México, bueno, pues decían, es que no sabemos nada de la secretaria, de la nueva secretaria de Educación. En realidad no sabemos si va a poder con el cargo, no sabemos nada de ella, no tiene experiencia en esto. Fue maestra hace 20 años, estuvo 12 años como maestra hace 20 años. Y bueno, pues a final de cuentas, pues así lo decían las personas que estaban, digamos, con que opinaban sobre el nombramiento, ¿no? Y decían, bueno, pues a ver qué sucede. Y bueno, pues ayer en esta entrevista, desde luego, pues no supo qué contestar. Y hay que recordar que a final de cuentas, bueno, pues va entrando y todo esto. Sin embargo, sí, una respuesta así, pues no sé si sincera.
Eso.
No sé si
no
sincera o
eso.
Pues o sí, simplemente sincera, parte, ¿no?, de la incapacidad, por supuesto, de alguien que va entrando a este cargo y dice, bueno, pues la verdad no tengo ni la menor idea. Así que sí, como bien dices, son respuestas importantes, ¿no? Sobre todo cuando tienes que decidir ciertas cosas, cuando tienes que planear ciertas cosas para el sistema educativo mexicano. Y con estos cambios que en teoría se vienen, la verdad es que sí, deberías saber un poquito más y por lo menos decir, bueno, pues fíjate que más o menos así lo vamos a hacer, así, pero no sabía. Así que bueno, pecó de honesta la Secretaría de Educación Pública y al final dijo, bueno, pues no podría contestar eso. También justo la noticia que nos pasó nuestro querido Toño Moreno desde Coahuila, un mes después ya se giraron órdenes, sí, de aprehensión, y un mes después llegó y, oiga, ¿y quién? Pues ya estamos aquí.
De veras, ustedes nos vendían carbón, ¿verdad? Ustedes eran nuestros proveedores, ¿verdad? ¿A poco? ¿Qué pasó? ¿No?
Exactamente, y bueno, pues sí, de estas cosas que pasan en este país muy seguido, desafortunadamente, y que al parecer con el tiempo y el cambio de colores no va a ser diferente. La verdad es que es algo a lo que estamos bastante acostumbrados. Ayer escuché una entrevista con su querido Carlos Loret de Mola acerca de la situación en Argentina y cómo de repente todo el caso ha dado vuelcos porque se borraron informaciones y todo del sospechoso del atentado. contra Cristina Fernández y decía, bueno, pues ya estamos muy acostumbrados a este tipo de cosas aquí en Argentina y nosotros en México también estamos muy acostumbrados a que los servidores públicos pues den la cara ya después, cuando las cosas estén más tranquilas, cuando ya no haya problema, cuando no haya mucho que contestar y de repente, bueno, pues se aparezcan y digan, no, pues ya... Ya pasó, ya estamos aquí, no sabemos mucho.
Estaban investigando.
Sí, exactamente. No sabemos mucho y al final, bueno, pues ya cumplimos con la visita, nos tomamos la foto, quedamos aquí en el lugar importante, ya lo demás, así como en pasta de conchos, pues lo demás ya no volvió a pasar. Así que bueno, desafortunado lo que pasa en este país y muchas veces a diario. Y bueno, pues también asume Liz Truss ya como primera ministra en el Reino Unido.
Así es.
Y bueno, desde luego ayer...
Nos lo adelantaba ayer Claudia Luna Palencia. Sí, adelantó, sí, claro.
Así es. Y bueno, pues sí, recordábamos también ayer cómo se despidió Boris Johnson, que jamás dejó de ser un personaje y decía hasta la vista, baby. Así que bueno, pues asume hoy como primera ministra del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte... Liz Truss, así que bueno, pues este reemplazo después del Partygate de Boris Johnson, que hay que recordar que empezó en la pandemia y este controvertido neoyorquino naturalizado o británico nacido en Nueva York, bueno, pues finalmente deja el cargo como primer ministro, mi querida Vero.
Pues sí. Ahora sí que Liz Truss camina rumbo al huracán, como dicen los especialistas. En política internacional. Un fuerte abrazo, Luis. Buen martes. Vamos a una pausa bien breve y regresamos para el final.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Silvio Herrera, jugador de la selección gitana, y no te pierdas los partidos por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
El América de Fernando Ortiz ha venido desde el fondo de la tabla y quiere mantenerse en ese camino ante los potosinos. Desde el Estadio Azteca, América contra Atlético San Luis. Martes 6 de septiembre a las 9 de la noche por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Noticias. W.
Técnico de Indonesia en Judo femenino.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, hoy por hoy, evidentemente. ¿No?
Mirada global.
Hola, Vero. ¿Qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en este martes 6 de septiembre y vámonos a darle y con buena actitud. Iniciamos en Canadá, donde las autoridades de aquel país encontraron sin vida a Damien Sanderson, quien junto con su hermano Miles son los sospechosos de haber asesinado en un ataque con cuchillos a 10 personas y herir a otras 18 en la provincia de Sask. Se cree que Damien murió a consecuencia de un enfrentamiento con Miles, quien se encuentra prófugo y es peligroso, pues en su largo historial criminal tiene tanto delitos contra personas como contra la propiedad. Los primeros indicios apuntan a que las víctimas podrían haber sido atacadas al azar, pero la policía pues no ha señalado un móvil posible. Vamos a Europa del Este, donde las noticias tampoco son alentadoras, pues el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, cifró en más de 46,000 los crímenes de guerra cometidos por Rusia en territorio ucraniano desde el inicio de la invasión el pasado 24 de febrero e insistió en la necesidad de crear un tribunal internacional especial para investigar y hacer rendir cuentas a los responsables de la agresión contra su país. En este contexto, Rusia, en contraparte, prohibió la entrada a su territorio a 25 estadounidenses, incluidas personalidades del espectáculo, tal es el caso del director y actor Sean Penn y el otro actor, Ben Stiller, como réplica a las sanciones estadounidenses contra Moscú. Seguramente ninguno de estos dos histriones pues está muy afectado por sus planes de viaje. Vamos a temas de COVID porque tenemos una buena y una mala. Empecemos por la no grata. América Latina retrocedió 20 años en derechos humanos durante la crisis por COVID-19, que también aumentó la violencia contra las mujeres y las defensoras de derechos humanos. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, se perdieron derechos en todos los sentidos, porque muchos países aprovecharon la pandemia para hacer políticas más autoritarias y, en consecuencia, menos democráticas. Por ejemplo, Honduras, donde se militarizó la policía y, bueno, pues aunque el país tiene un nuevo gobierno, el empoderamiento de la policía y de los militares no se quita tan fácil como un cambio de gobierno. Es peligroso para la democracia y los derechos humanos, señala este organismo. ¿Le suena algo parecido? Bueno, pues la buena noticia es que las autoridades de China aprobaron una vacuna inhalable contra COVID, una primicia mundial, y esta vacuna de CanSino, que se utilizará como dosis de refuerzo de emergencia, no requiere una inyección, es más fácil de almacenar porque se administra por vía nasal a través de un aerosol. Desde 2020, China ha aprobado 8 vacunas contra COVID desarrolladas localmente, pero aún no ha permitido que se utilicen biológicos extranjeros en su territorio. Y hasta aquí por hoy. Gracias, muy buen día.
W Deportes. Noticias W.
Hola, hola, ¿qué tal? Vero, amigos de W Radio, los saluda con muchísimo gusto Esteban Garrido para platicar lo más importante en materia deportiva que se ha generado en las últimas horas. Y comenzamos con el US Open, el cuarto Grand Slam del año en el tenis, porque Rafael Nadal fue sorprendido en los octavos de final y cayó eliminado, el gran favorito a quedarse con el campeonato. Su rival fue Francis Tiafoe, el estadounidense. Ganó el encuentro por parciales de 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3. Y así, bueno, dio una alegría enorme a la afición en el estadio Arthur Ashe, ya que recordemos que es uno de los tenistas locales en este certamen. De esta forma, Rafael Nadal se quedó fuera del Grand Slam y es su primera derrota en los 4 torneos grandes de la temporada, ya que ganó Australia y París. Además, en Wimbledon no perdió ningún juego, sin embargo fue eliminado por sufrir una lesión. Entonces Rafael Nadal queda fuera, Francis Tiafoe avanza a los cuartos de final del torneo. También arranca la UEFA Champions League con muy muy buenos partidos para este martes. El Real Madrid, actual campeón del torneo, visita al Celtic. Buen duelo, sin lugar a dudas. El Sevilla estará recibiendo al Manchester City. El duelo de la jornada, que es PSG contra Juventus. El Chelsea, que se enfrenta al Dinamo Zagreb. Milan contra Salzburgo, entre otros compromisos ya para el miércoles. Habrá otros enfrentamientos también interesantes, ya lo platicaremos mañana, por supuesto, por la mañana. Pero arranca el mejor fútbol a nivel de clubes en todo el mundo. Vámonos también con la Liga Mexicana, porque comienza la jornada número 13 con 4 encuentros muy, pero muy atractivos. A las 7 de la noche, León recibe a los Bravos de Juárez. Santos recibe a Necaxa a 7 de la noche con 5 minutos. Un duelazo que tal vez sea el mejor de la jornada, Rayados de Monterrey contra Cruz Azul en punto de las 9 de la noche con 5 minutos, buen partido. Y también las Águilas del América, el líder del torneo, se enfrenta al Atlético de San Luis a la misma hora. Buenos platillos para este martes. Vero, te mando un saludo.
Gracias por la información deportiva, gracias por la mirada global con Carla Santillán todas las mañanas. Gracias a Adri Mendoza, anda por acá, dice, ya listos, Vero, preparándome para el trabajo. Te escucho todas las mañanas con la información más destacada. Gracias, Adri. Bruna Guerrero, ya haciendo ejercicio, Vero, ya activándonos para que nos rinde el día. Gracias, Bruna. Muchísimas gracias, que todo marche de maravilla. Por acá me escribe Víctor Pichardo, dice, buenos días, Vero, gracias por acompañarnos en las madrugadas con la información más relevante. No, gracias a ustedes, queridos madrugadores, que se suman a nuestra comunidad, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Chalito anda por acá, dice, buenos días, Vero, feliz martes para todos. Ya sabes que en martes nadie se raja, no, a echarle ganas. Paco Osma dice, Vero, buenos días, te escucho todas las mañanas. Me acompañas mientras me preparo. Y dice, estrenando nueva administración gubernamental acá en Hidalgo, Vero, los mejores deseos para Julio Menchaca. Pues sí, nuevo gobernador, después de 93 años de gobierno del PRI, ahora gobernará Morena. Pasamos la estafeta informativa, no se mueva, no le cambie, ya viene Así las Cosas. Mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero, en este martes 6 de septiembre? ¿Cómo amaneces, Verito?
Ahora sí que eso sí no te lo puedo contestar. Como dirían por ahí.
Como diría nuestra secretaria de Educación Pública, pero bueno.
Vaya, vaya, todo bien, Gaby.
Qué bueno, mi Verito, todo bien. Estamos a 16 grados, está rica la mañanita, no está tan fría, tan fresca. Pero
bien
bueno,
agradable.
Está agradable, húmedo, eso sí, porque se esperan incluso tormentas hoy. Así que bueno, pues así las cosas por sí tienen que salir ya en estos momentos, mi Vero. Y nosotros pues nos vamos con varias cosas. Seguimos obviamente el debate que se está dando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice, me parece que algunos no entendieron mucho lo que pasaba ayer, porque están encabezando sus notas, digamos, de una manera un poco tramposa, porque dice, por ejemplo, La Jornada, rechazan 4 ministros invalidar la prisión oficiosa. No es del todo cierto.
No es del todo.
Creo que quien lo tiene más claro es Reforma, deja Corte en vilo prisión preventiva, es decir, todavía. Esto no termina de discutirse y además todavía no está muy claro por dónde va a ir el camino en este debate de la prisión preventiva. Le hemos dado mucho seguimiento. Ayer tuvimos a la doctora Leticia Bonifaz, que la verdad es que nos explicó muy bien las cosas.
Sí, explicó perfecto.
Exacto. Hoy vamos a seguir con el análisis de lo que se discutió ayer, un poco para saber dónde estamos parados, con el doctor Pedro Salazar del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que por cierto ya termina ahí su gestión. Ya ayer se anuncia el nuevo nombramiento como directora, lo cual además me da muchísimo gusto porque va a ser la primera vez que una mujer dirija el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es uno de los más importantes, sin lugar a dudas, de esa universidad, y se nombró ya a Mónica González Contró como directora de este instituto. Pedro Salazar ya terminó su periodo, así que pues platicaremos con él, además reconociéndole, por supuesto, el trabajo al frente del instituto. Y bueno, ayer un reportaje del diario El País, según esto, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, habría participado en 2 reuniones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El propio García Harfuch contestó el día de ayer. Vamos a detenernos hoy con el periodista Pablo Ferri, que trae esta investigación. Ya sabemos que el nombre García Harfuch ha estado ahí muy cerca de toda la investigación en torno a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y bueno, el senador de Morena, Ricardo Monreal, estuvo en una reunión con líderes parlamentarios convocado por el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. ¿Qué se dijo? ¿Qué se puede sacar de ello? Lo vamos a platicar con el periodista Roberto Samarripa, que ayer publicaba precisamente esto. Así que el chisme político. Y bueno, el empleo formal en el país durante agosto alcanzó una cifra histórica. Es el tema de Enrique Quintana. Buena noticia. En Baja California, el Valle de Guadalupe está en riesgo de perder su vocación agrícola. De esto hablaremos con Fernando Pérez Castro, presidente del Consejo Estatal de Productores de Vid de Baja California, y con la vitivinicultora Natalia Badán. Sería terrible si esto sucede, y la verdad es que se ve complicado revertirlo. Y de los retos y oportunidades de los adultos mayores en materia digital, vaya tema, de eso nos va a hablar nuestro experto en tecnología, Pisu. Tenemos deportes, tenemos martes de estreno, Roberto Aguilar, mucha cosita, mi Vero. Arrancamos en unos 4 minutitos más y yo te mando un fuerte, fuerte abrazo.
Ya no nos movemos, mi querida Gaby, nos quedamos en Así las Cosas, que para ti sea un maravilloso martes, y yo los espero mañana, ya saben, a las 5, porque para luego es tarde.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.